Bueno, van 29 minutos de las 5 de esta tarde. Ya saben que estamos con Claudia Díaz, como en otras oportunidades, conversando sobre otros temas en este Tungelé. Son unas cuantas veces que venimos conversando con Claudia. Bueno, esta vuelta, y esto creo que viene a raíz de algunos cursos, algunos talleres que está por emprender, ya nos lo dirá. Pero bueno, está alargando cosas realmente sorprendentes, ¿no? Archivos desclasificados, documentos escritos en cuero de oveja, que no sé el cuero de oveja, Claudia, capaz que vos sabes algo en la evolución que tiene que ver con el libro, con el papel, con los documentos, a qué altura es que aparece, ¿no? Porque está el papiro, el pergamino, ¿no? Y, siguiendo un poco esa evolución.
Bueno,
el cuero de oveja no debe ser muy muy lejano de,
bueno,
del
vos
paper.
Fíjate que no puede ser, porque si tenemos en cuenta que la imprenta se creó en 1494 y ya había en aquel entonces no solo copistas, que cada vez eran menos, sino imprentas que imprimían solamente la parte de la obra que tenía que representar cada actor, ¿no? O sea, ningún actor tenía nunca la obra completa en sus manos. Claro. Siempre tenía los papeles que se relacionaban estrictamente con lo que él tenía que desarrollar en escena. Yo entiendo que, no sé, porque digo, todavía no está muy claro el panorama, que ese tipo de documentación debe ser referida más bien a documentación de orden legal, porque, o sea, cosas que no tenían que imprimirse en serie, se me ocurre que es lo que puede entenderse por todavía el uso de pieles de animales para
que duraran un poco más, digamos, ¿no? Para que se conservaran.
Yo no sé si al revés, porque yo creo que no tienen tanta conservación. El cuidado que exige la recuperación de documentos de ese tipo demanda, pero muchísimo tiempo, con gente muy especializada. Porque creo que el solo hecho de que le dé determinado grado de luz puede hacer desaparecer lo que está escrito sobre él.
Claro, que el cuero de oveja, como otros cueros, quienes escribían cosas ahí, tenía todo un sistema de conservación con aceites y qué sé yo. Pero claro, si eso se dejó en alguna caja, en algún rincón de alguna pieza de algo, ese tratamiento posterior que había que hacerle no se hizo más, y el cuero debe estar todo...
Claro, debe estar más que resquebrajado. Pero sí, además, digo, no conocerían todavía lo que es la obsolescencia programada, porque claro, sería conservación a corto plazo. Estamos claro, hablando de muchos siglos mediante, ¿no? Fíjate, estamos hablando de casi 4 siglos, documentación de casi 4 siglos. Entonces, eso hace mucho más difícil la recuperación. Pero no se está hablando, en su mayoría, de documentación relacionada con la obra de Shakespeare, sino con el quehacer ciudadano y la vida privada de Shakespeare.
Bueno, o sea que vos decís que lo que viene importando ahora de lo que se está desclasificando, entre comillas, volvemos un poco a lo que hablábamos al principio, tiene que ver con justamente profundizar más en su vida privada, que fue la de, bueno, obviamente un gran autor, un gran dramaturgo, un gran psicólogo, psicoanalista, como decías vos, pero que bueno, que no pasó grandes necesidades en su vida ni nada que se le parezca, ¿no? Sino que fue un tipo muy acaudalado.
Claro, pero no solamente desde el punto de vista de su vida privada como empresario, sino también de su vida privada como observador de la vida, porque digo, hay muchos juicios en los que él supuestamente estuvo, presenció, participó. Sin ir más lejos, hubo un juicio, hay una película que no tiene no ha sido presentada en cine. Yo creo que se dio solamente en el canal privado Europa. Yo tengo una copia de esa película, estoy diciendo que he hecho un poco de piratería, que se llama All is True, y que la hizo Kenneth Branagh, la dirigió él. Trabaja Judi Dench como esposa de Shakespeare, él hace el papel de Shakespeare, y trata a partir de algunos documentos que se desclasificaron, ¿verdad?, cómo fue la vida de él, qué pasó con su hija mayor, qué pasó con su hija menor, de qué murió el hijo, que curiosamente el hijo se llamaba, fíjate vos, Hamnet. Cuatro años después él escribe la obra Hamlet, cuando hacía además un año que había muerto su padre. Y él es la primera vez que se sabe fehacientemente que trabajó en una obra suya haciendo el papel de Sombra. Uh-huh. Entonces, esas situaciones que se vivían a nivel familiar, sin duda tuvieron una inmensa incidencia en su creación en la dramaturgia, ¿no? Hoy por hoy también se sabe, a partir de esos documentos desclasificados, que él no escribió, como se creyó hasta recientemente, que la última obra que había escrito y que después no tuvo más nada que decir fue La Tempestad. Él escribía también con otros autores de la época y hacían creaciones colectivas. Uno de ellos, por ejemplo, fue John Fletcher. Y la última obra que él escribió fue Los dos Hidalgos de Verona, que es una comedia. Después, cuando él se retiró a Stratford, que murió a los 3 años, y fue cuando vendió el globo, porque se prendió fuego el globo y ahí decidió no retomar la vida empresarial con sus compañeros. Uh-huh. Dejó su parte a Burbage, que había sido su gran compañero e inversor conjunto con él. Se sabe que no escribió más nada, o por lo menos es lo que se cree. Como te digo, falta desclasificar documentación. La documentación que alude a la vida legal, digamos, de él, a la vida empresarial, se encuentra mayoritariamente en piel de oveja. Puede haber otros documentos, pero hasta el momento no se sabe y todavía podemos tener muchas sorpresas con referencia a la vida de él.
Qué bueno, fantástico, pues son todas buenas noticias, que aguante esa piel de oveja, ¿no? Que resista, que no, pues son novedades realmente impresionantes.
Sí, ni que hablar. Y el haber encontrado recientemente una de las obras de él me parece un hallazgo maravilloso,
claro,
¿no?
Claro. Bueno, hay que ver eso, ¿no? Porque una de las obras de él, vos decís, sí, se hacía mucha cosa colectiva con estos autores que nombraste, pero y después con el tiempo, no sé, alguien se las atribuyó pura y exclusivamente a Shakespeare, ¿no? No abrió el juego, ¿no?, a los otros autores, ¿no?
Claro,
así que también hay que tener un poco de...
Lo que pasa es que en los estudios filológicos se ve claramente que el estilo es netamente shakespeariano. El grado de participación de los otros autores, bueno, se vuelve muy restringido. Una vez que estaba Shakespeare, es más,
lo que pasa es que eso era una escuela imponente, ¿no?
Maravillosa.
Imposible no seguirla.
Y muy bien, y además todo un movimiento teatral inmensamente apoyado por la corona, no solamente porque se llama teatro isabelino. Curiosamente, las mejores obras de Shakespeare se escribieron durante el reinado de Jacobo. O sea, para mí, la mayor parte de las obras de Shakespeare tendrían que marcarse en el teatro jacobino de James First, Jacobo I. Y fue gracias a él también que comenzó a escribir obras relacionadas con la corona, ¿no? Enrique VIII, Ricardo III, el propio Macbeth es un homenaje a Jacobo I. Se sabe que cuando Jacobo I visitó la Universidad de Oxford, 3 estudiantes lo esperaron en las afueras de la universidad y le dijeron: "Salve el rey". Aparecían detrás de unas matas y decían: "Salve el rey de Inglaterra, salve el rey de Escocia, salve el rey universal". Que inspiró, sin duda, inspiró en Shakespeare las primeras palabras de las 3 brujas de Macbeth.
Claro.
Y es un homenaje a él, que era un rey de origen escocés. Entonces, ese tipo de documentación que se relaciona también estrechamente con la fuente de inspiración de él, ¿no? Los manuscritos de Hollinshed, que también, digo, eso sí está más que manido y trabajado, hacen ver que Shakespeare era un hombre que no solamente bebía de la cultura popular, en torno a la cual se movía, en un Londres que oscilaba entre los lupanares y y las tabernas, sino que también se informaba muchísimo a través de documentos anteriores. Hay un Hamlet, o sea, un Hamlet previo, que nunca se encontró, pero que sí hay documentación referida a ella, a él, que dadas las condiciones, se deduce que fue el primer Hamlet de él. Pero no sabes cuántas variantes hay, incluso en lo que se llaman los cuartos, que son publicaciones más reducidas de obras de Shakespeare, cuántas variantes hay en los desenlaces de las obras de él, sin ir más lejos de Hamlet mismo, ¿no? Hay una en la que Gertrudis se salva y se arrepiente, hay otra en la que él manda una carta cuando está, que lo mandaron a Londres para ver si lo podían hacer matar, Claudio lo manda para Londres y mueren en su lugar sus dos amigos, Gilderstein y Rosencrantz, porque él cambia las cartas, y él manda desde Londres una carta a su madre a través de Horacio, su amigo, donde le cuenta todo lo que hizo en realidad Claudio, y Gertrudis se convierte en un apoyo silencioso de Hamlet para derrocar a quien le sacó el poder a Hamlet, porque hubiera sido el heredero directo de su padre. Es muy, muy interesante cómo esas variantes se han ido encontrando y han ido creando como una nueva red de interpretación de las obras.
Buenísimo. Y en algún momento, previo a esta charla, me nombraste a Romeo y Julieta, también a Hamlet, pero de Romeo y Julieta, ¿qué hay alguna novedad?
Bueno, de Romeo y Julieta lo que se puede saber es que fue efectivamente una ficción de Shakespeare. Se sabe que existieron los Montescos y los Capuletos, pero que nunca hubo una mala relación entre esa familia, entre esas familias.
Los hizo pelear Shakespeare en la obra, está bien.
Los hizo pelear Shakespeare en la obra. Tal vez inspirado en buena medida en Príamo y Tife. Claro. Está la casa de los Capuletos, la casa de los Montesco, hay una tumba de Julieta, porque efectivamente existió una hija de la familia que era Julieta. Nunca se encontró una tumba de Romeo. Él incluso hace una, porque se sabe fehacientemente que a pesar de que la mayoría de sus obras se desarrollan en Italia, él nunca visitó Italia.
Claro.
Porque hace que el hecho que acontece en Romeo y Julieta exactamente a lo largo de 5 días se conocen, se casan, se genera todo el conflicto, muere Teobaldo, muere Hamlet, Romeo, muere Mercutio, o sea, es un derrame de sangre como suele suceder en las tragedias shakespearianas. Todo esto acontece en un plazo de 5 días, a partir de un día en el que se hace una fiesta, que era una fiesta que se realizaba específicamente en Inglaterra, que era en enero, que llamaba la fiesta del pan. Era la fiesta en la que se hacía la cosecha del trigo. Y él ubica la obra en ese momento. O sea, si bien el espacio geográfico es en Italia, ¿verdad?, en Verona, los momentos históricos a los que hace referencia son específicamente ingleses. Lo que sí se sabe es que esas familias pertenecían a los grupos políticos güelfos. Recordarás de Dante y la Divina Comedia que estaban los güelfos, ¿te acordás? Y los gibelinos. Bueno, ellos eran güelfos, gente de un gran poder económico-político, claro, eran terratenientes desde la Edad Media. Y a partir de ahí, Shakespeare recrea, sin duda, haciendo uso de la gran cultura que obtuvo en su formación en la escuela de Stratford, a la que pudo acceder porque su padre era alcalde, porque Claudia, no todo el mundo podía acceder a la escuela. Hizo estudios universitarios, a diferencia de Marlowe o Ben Jonson, pero sin embargo yo creo que la muerte de Marlowe a él lo favoreció muchísimo, porque lo catapultó, ¿no? Fue un hombre sin una formación universitaria, pero con un dominio lingüístico impresionante. Te imaginas cuántas expresiones de hoy en día que utilizamos fueron creadas por Shakespeare, dichos populares.
lo que queda ampliamente demostrado, diría el Darno. Lo que tenemos que redondear un poco por acá, Claudia, por supuesto que lo vamos a seguir, y además estaría bueno para ir pasando en limpio, despacito, todo esto que nos dijiste desde que arrancamos la charla, porque bueno, hay mucho y muy profundo y muy novedoso, además, cosa que te agradecemos. Pero esto, ¿por dónde va a desandar? ¿Estás pensando un curso? ¿Qué es lo que pasa?
Sí, yo te comento, como sabrás, yo tengo amistad con Marcia Collazo, y Marcia hace tiempo que me venía diciendo eso, que tenía que empezar un curso online porque era importante que esto se difundiera. Y yo hice hace cuestión de 2 años, cuando empezó la pandemia, un curso online para directores de teatro, para actores y para profesores de literatura, tratando este tema, estos temas, porque son muchos y muy profundos, que duró un curso de 3 meses. Yo pensaba hacer ahora en febrero un curso de 3 días, que van a ser a partir del 9 de febrero, y se va a repetir las tres semanas sucesivas. Va a ser el 9 de febrero, que es un miércoles, el 16 y el 23 de febrero.
Impresionante.
Va a ser online, por plataforma Zoom, y va a estar acompañado de toda una serie de documentos.
Claro.
Que le mostraremos a los asistentes.
Apasionante, realmente, ¿no? ¿Cómo se conecta la gente contigo, Claudia?
Bueno, yo tendría que primero pasarte mi número de teléfono, para que la gente se comunique por WhatsApp, y entonces le pasaría la información de cómo podrían inscribirse
al grupo.
Y sumarse al curso.
Dale, pasá el dato.
Bueno, mi celular es 098 458 415.
Perfecto.
Te repito por las dudas.
Dale.
098 458 415.
Bueno, un poquito antes de esta primera incursión, que está ahí a la vuelta de la esquina, de este primer taller tuyo, volvemos a conversar, profundizamos un poquito más sobre todo esto, y bueno, y a la gente, por supuesto, le pasamos este celu tuyo para que se integren a la actividad, verdaderamente interesante, la verdad que muy bien. Bueno.
Bien, el curso se va a llamar Shakespeare y su mundo.
Qué bueno. Bueno, Claudia, te agradezco mucho una vez más.
No, por favor.
Gracias por tanta data.
El gusto ha sido mío conversar con ustedes.
Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grandote.
La seguimos, pronto.
¿Cómo
Claudia?
No? ¿Cómo no?
¿Está lindo Piriápolis hoy o más o menos?
Está lindo, se deja querer, se deja querer.
Hoy por primera vez en unos cuantos días, ¿no?
Sí. Demasiada lluvia, ya está. Para bendición ha sido suficiente. Claro. Ahora nos vamos a la playa.
Vamos arriba. Que pases lindo, ¿eh?
Gracias igualmente. Chau, que pases muy bien. Chau.
Ya volvemos con el Tungelín.